and you're listening Espejos de Aztlán. This afternoon we are celebrating us, and it should be the whole year. How about that, Patricia? We are with Dr. Patricia Rosas Lopategui. She's a faculty at the Chicana and Chicano Studies Department at the University of New Mexico, and I had this topic teasing me, like, who is Elena Garro? So I want to welcome Patricia. Gracias, doctora Patricia Rosas Lopategui, por venir a nuestro programa esta tarde, y en especial por traernos a Elena Garro en algún modo a nuestro programa, que se lo merece y mucho más. ¿Quién es? ¿Quién era? ¿O quién es todavía Elena Garro en el escenario de la literatura mexicana?
Pues muchas gracias, Cristina. Me siento muy honrada de estar aquí contigo y sobre todo hablar de Elena Garro, una escritora definitivamente muy importante, no solo dentro de la literatura mexicana, sino podríamos decir ya dentro de las letras universales. Y lamentablemente todavía una escritora con muy poca difusión por el estigma que hay sobre ella. La vida de Elena Garro es muy compleja, muy amplia, es muy difícil resumirla en unos cuantos minutos, pero a grandes rasgos podríamos decir que Elena Garro renovó en México en los años 50 el teatro y la narrativa. Podríamos decir que es la creadora del realismo mágico, tanto en la dramaturgia como en la novelística, en la cuentística.
La creadora, quiere decir que ella lo hizo antes que el que después se llevó todos los laureles, Gabriel García Márquez.
Así es, porque Elena Garro se dio a conocer como dramaturga en 1957 y después como novelista, Los Recuerdos del Porvenir, se publicó en el 63, 4 años antes de la novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, ¿no? Entonces hay muchos mitos en torno a esto, y desde luego esto se debe a que vivimos en una sociedad todavía dominada por los hombres, ¿no? Y ya que hoy estamos celebrando el talento de las mujeres, creo que vale la pena deconstruir esos mitos falsos en donde los hombres han tenido siempre la última y la única palabra.
En el caso de Elena Garro, en el repaso que estaba haciendo, pues me llamó muchísimo la atención el gran coraje, especialmente, y la valentía en una sociedad que hoy día, bueno, nuestras sociedades latinas se distinguen por su machismo. Y en el caso de ella, cuando comenzó, además comenzó como periodista y reportera con un método muy particular. ¿Nos puedes contar algo de esa historia?
Sí, cómo no. Pues en 1941, Elena Garro se dio a conocer primero como periodista, efectivamente. Y lo más interesante es que todas las colaboraciones de Elena, todas giran en torno a la condición femenina. En Elena Garro hay una profunda preocupación por la desigualdad genérica desde sus primeros trabajos. Y Elena nos muestra como periodista que las mujeres estaban siendo, o están todavía siendo, oprimidas en todos los estratos sociales, ¿no? Porque ella entrevistó a mujeres de la alta clase social, a una cantante de ópera que prácticamente claudicó, dejó su carrera como cantante de ópera en los años 40, entrevistó a Frida Kahlo, entrevistó a una actriz de teatro clásico en aquel momento, y después ingresó a la cárcel de mujeres menores de edad para descubrir las atrocidades que se cometían contra estas mujeres, todas mujeres de escasos recursos, las mujeres más pobres de México, ¿no? Y todas estas contribuciones nos muestran la desigualdad y la crueldad genérica que Elena Garro va a explorar posteriormente en su dramaturgia y en su cuentística y en su novelística, pero primero lo hace como reportera.
Desde la realidad.
Desde la realidad misma.
Que exacto. Muchas veces supera la ficción, como dice alguno.
Así es, exactamente.
Sí, a mí me llamó particularmente la atención el método este que nosotros hoy le ponemos el nombre de investigación participante encubierta en el periodismo y que lo han hecho algunos pocos y es de un gran riesgo. Y donde ella fue en particular me dio la idea de la templanza de esta mujer, ¿verdad?
Exacto. Que entra a la cárcel como presa común para poder investigar todas las atrocidades que se cometían.
Y luego las denuncia, ¿verdad?
Exacto.
Entonces era un periodismo de militante, un periodismo vinculado a la justicia social, a lo que hoy día todo el mundo trata de separarlo del periodismo. Y ella desde el principio lo hizo así.
Exacto. Exacto.
Y en su dramaturgia, ¿por qué es que tu libro se denomina El asesinato de Elena Garro? Luego, cuando uno va a la biografía, se murió de una enfermedad, de mayorcita, pero ¿hubo algún tipo de asesinato de Elena Garro?
Sí, el título, como tú indicabas al principio, es metafórico, pues, porque a Elena Garro no la asesinaron, el sistema no la asesinó con una bala o con una bomba, sino con el silenciamiento, con el estigma. Y el asesinato de Elena Garro, lo que yo planteo en este libro, es que comienza desde que se casa con Octavio Paz. Porque antes de casarse con Octavio Paz, Elena Garro...
Recordemos a nuestros oyentes, ¿quién es Octavio Paz?
Sí, Octavio Paz,
célebre
laureado poeta, premio Nobel, sí. 1990, de poeta, ensayista. Uh-huh. Estuvo casado con Elena Garro, estuvo casado con Elena Garro, uh-huh. En lugar de que Elena Garro estuvo casada con Octavio uh-huh. Paz, para uh-huh. invertir un poco aquí los esquemas. Pero Elena Garro, antes de casarse con Octavio Paz, en 1936, ella era estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Universidad Autónoma de México, Nacional de México, la UNAM, y era coreógrafa del teatro universitario, era actriz clásica, y en 1937, cuando se casa con Octavio Paz, este proyecto queda truncado, porque Octavio Paz, como producto de la sociedad machista y misógina mexicana, prohibió y obstaculizó todos los proyectos intelectuales y artísticos de Elena Garro. Así es que durante 20 años que ellos estuvieron casados...
Diría que le tenemos que sacar ese premio Nobel.
Sí, sí, definitivamente.
Por matar a alguien, talento femenino como escritora.
Sí, exacto, porque pues fueron 20 años en los que Elena estuvo, digamos, confinada a la esfera privada, absolutamente prohibido para ella escribir, publicar, participar en el ámbito público, ¿no? Y si te parece, Cristina, podríamos leer un poema de Elena Garro. Elena Garro también escribió poesía y este es un libro que está por salir, que vamos a presentar la próxima semana.
Oh,
pero podríamos decir...
¡Qué linda perlita que estás compartiendo!
Sí, es totalmente una primicia, ¿eh?
Eso.
En este Día Internacional de la Mujer, celebrando además el centenario de Elena Garro. Este año estamos celebrando su centenario.
¿Y qué es lo que van a lanzar la semana que viene, entonces?
El poemario inédito de Elena Garro.
Tú eres la agente de Elena Garro, ¿verdad?
Sí.
¡Qué talento!
Agente biógrafa de Elena Garro. Pero bueno, antes de leer el poema, el asesinato de Elena, por un lado es el asesinato, dentro de lo que fue el matrimonio con Paz. Y por otro lado, más adelante, si nos da tiempo, podríamos hablar del asesinato político y social. Cuando Elena Garro se involucra en los movimientos políticos y sociales en los años 60, que al enfrentarse al poder, a la dictadura del PRI, pues obviamente el sistema no va a tolerar a una mujer que cuestiona la oligarquía y las injusticias sociales y van a encontrar la manera de descalificarla, de desacreditarla.
Como todavía se hace con las mujeres en el poder.
Así es.
Exacto. Podemos escuchar el poema que van a presentar en una semana, pero lo tenemos de primicia en Espejos.
De primicia aquí en Espejos de Aztlán. Bueno, en este poema yo podría decirles que Elena Garro encapsula su vida al lado de Octavio Paz y se titula A un pescador. con tu anzuelo de plata, con las redes tejidas por tus manos, sácame a este pescado frío que vive adentro de mi estómago. A la feroz langosta que tiene en sus tenazas mi corazón. Al pulpo cenagoso que navega en mis venas. Al sapo que croa echado en mi silla turca. Al lagarto ojeroso que mastica mis vísceras. A la pequeña sanguijuela instalada en mis ojos, chupando sueño. La pesca se cotiza en el mercado. Y yo dormiré como antes de la invasión de los monstruos. Entonces, en este poema...
¿En qué año escribió este poema?
En París, cuando ellos vivían en París, en el París de la posguerra, en 1948. Entonces, pues, podemos ver que
yo aquí... lo puedo ver al personaje del que está hablando.
Sí, exacto. O sea, cómo ella utiliza a estos animales como símbolo de la sociedad patriarcal que está corroyendo, que está destruyendo, ¿no? Y ella va mencionando las diferentes partes de su cuerpo, ¿no? El estómago, el corazón, las venas, las vísceras, todo está siendo destruido, está aprisionado y no le permite explorar las ideas ni la creatividad. Y, por ejemplo, cuando ella dice al final, y yo dormiré como antes de la invasión de los monstruos, implica antes del matrimonio con Paz, cuando ella tuvo un proyecto intelectual, un proyecto de vida.
Vamos a darle otros 5 minutos a la historia de Elena Garro, especialmente para saber cómo es que la asesinaron políticamente. Y escuchemos una canción, ¿qué le parece?